Grabando. Expediente 2024-8030 de Marlon Antonio Vélez González contra Banco de Bogotá. Una vez declarada fallida la conciliación, practicados y adelantados los interrogatorios, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, siendo suficientes las pruebas que obran dentro del expediente sin necesidad de prueba adicional alguna, con el debido pronunciamiento de las mismas de las partes y de oficio, quisiera este despacho dentro del desarrollo de la audiencia, así como en el auto que quedara fecha para audiencia, luego he escuchado los alegatos de las partes, reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida entre el señor Marlon Antonio Vélez González y Banco de Bogotá, dentro del expediente 2024-83-8030, cuyos antecedentes de actuación ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia y en la que se pretende que se decrete el incumplimiento de Banco de Bogotá en lo relacionado con los reportes ante centrales de información en cuanto hace alusión a la tarjeta de crédito 7106, que en ese orden de ideas se compense a la CAE demandante por los daños y perjuicios por tener en su sistema activa la tarjeta de crédito y reportarlo ante centrales de información. Daños y perjuicios por el incumplimiento de lo previsto en la ley 2157 al reportarlo erróneamente ante las centrales de información entre los años 2021 al 2024. Y la compensación por la posibilidad de perder la oportunidad de tener una vigencia, una vivienda propia, cediendo los derechos del inmueble por no contar con un crédito hipotecario, por tener injustificadamente un reporte negativo ante las centrales de información. Perjuicios que los cataloguen la suma de 25 millones de pesos. Daños y perjuicios y la compensación a la oportunidad de perder la posibilidad en otros 25. Súplicas a las que se opuso Banco de Bogotá, con la excepción que denominó inexistencia de los perjuicios de la acción de responsabilidad contractual, sustentada en que el banco no ha incumplido sus obligaciones contractuales con el demandante y, contrario a ello, se ciñó su comportamiento a la estricta observancia de las cláusulas contractuales y autorizaciones dadas por el cliente, especialmente conforme los informes de reportes del demandante ante centrales de información que se aportan con la contestación, señalando que no se evidencia incumplimiento alguno de Banco de Bogotá, pues a la fecha de esta contestación, señala el banco, eliminó el reporte objeto de controversia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato objeto de sustitución supeditado a una tarjeta de crédito terminada en 7106 relacionada con un contrato de apertura de crédito que conforme los artículos 1400 a 1406 del Código de Comercio determinan la disponibilidad de unas sumas de dinero por parte del banco al consumidor para que sea utilizada en los términos y condiciones a través de la emisión de una tarjeta de plástico o a través de los diferentes canales disponibles, con la obligación de que sean restituidos en el mismo monto y con los intereses acordados. Este contrato, celebrado bajo un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, tal y como lo circunscribe el artículo 335 de la misma Carta, y que imponen en su ejecución precisos deberes de diligencia a las partes, determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial y ubicación en el contrato, especialmente en la entidad financiera que demanda. Y es que en el entorno de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas, todas ellas para precaución e información, dispuesta a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 153 de 1887, en su artículo 38, así como en la Ley 1328 de 2009. Medidas que son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y especialmente servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme al artículo 5 y 6 de la Ley 1328. corresponde a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de servicios ofrecidos por las entidades ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren la obligación o el contenido obligacional propio del contrato, como expresamente se consagra en la Ley 1328 de 2009 y en su artículo 3 estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, a cuyo tenor señala las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, a fin de que estos reciban información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellos, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Adicionalmente, el Código de Comercio, en su artículo 871, establece de manera general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellas, sino en todo a lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre y la clea o la equidad natural, guardando consonancia con lo normado en el artículo 7, literal U, de la Ley 1328, según el cual son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. En este punto, cabe poner de presente que la Ley Estatutaria 1266 de 2008 de 2008 indicamos, y sus modificaciones, como la Ley 2157 de 2021, establecen los deberes que tienen las entidades financieras como fuentes de información respecto de los datos que deben reportar ante los operadores de información financiera, enmarcados en el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecida en el artículo 20 de la misma regulación, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por lo que considera que la misma tiene un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete a consideración de esta legislatura, si se tiene en cuenta el origen contractual de dicha información conforme al párrafo 3 de la ley en cita, y el derecho que nace de dicha relación para el deudor consumidor financiero de que sus datos sean tratados conforme a la protección que lo regula. En desarrollo de esa normatividad, las centrales de información crediticia, operadores de los bancos de datos, registran la información tanto positiva, pagos al día, como negativa, incumplimientos que le sean suministradas por las fuentes de las mismas, en este caso las entidades financieras como Banco de Bogotá, con fundamento en la cual actualizan mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, la misma debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la misma ley 1266 de 2008, en su numeral primero. En ese orden de ideas, tenemos en el presente asunto, y no es objeto de discusión, la existencia de una relación contractual terminada en una tarjeta de crédito 7106, la cual el acá demandante, don Marlo, incurrió en mora para septiembre de 2020, razón de ser que fuera reportado ante centrales de información financiera. De ello da cuenta no solo el interrogatorio del acá demandante, el interrogatorio del representante legal, sino la respuesta obrante a derivado 37, de data crédito ante el requerimiento oficioso de esta delegatura, en el que se señaló que en el mes de enero de 2020 la Sociedad Banco reportó la obligación número terminado en 7106 en estado al día, con corte a diciembre de 2019. Estado que se mantuvo, señala DataCrédito, hasta el mes de septiembre, con corte de agosto de 2020, que luego, en octubre de 2020, la obligación fue reportada en estado de mora con corte a septiembre, estado que se mantuvo hasta enero de 2021 con corte a diciembre de 2020. De lo anterior da cuenta el interrogatorio del representante legal, en el que ese reporte no solo se mantuvo hasta 2021, sino hasta abril de 2024. Situación circunscrita o igualmente que hace la respuesta de DataCrédito, en el que se señaló que ya para febrero de 2021 se reportó la obligación en estado dudoso, recaudo, con corte a enero de 2021, que para abril de 2021 la Sociedad Banco Bogotá reportó la obligación en estado de cartera castigada con corte a marzo de 2021, estado que se mantuvo hasta el mes de abril de 2024, lo que se corrobora con el interrogatorio del representante legal de Banco de Bogotá. De otra parte, y no es objeto de discusión, que a pesar o derivada de la mora de la CAA demandante, en octubre de 2020 se celebró un acuerdo de pago entre el señor Marlon y Banco de Bogotá, suscrito el 6 de diciembre de 2021, prácticamente al año siguiente de que incurriera en mora, a los 14 meses para ser más exactos aproximadamente, en el que acordaron las partes que se procedería al pago de 1.692.489 pesos con un centavo para ponerse al día y cancelar la obligación en un número de pago con la condonación de capital del 50%, de intereses del 100% y otros del 0%. Esa suma, conforme la documental obrante dentro del expediente, ya llegada por el acá demandante, no controvertía, no discutía, por el contrario, reconocía en el interrogatorio del representante legal, fue cancelada ese mismo 6 de diciembre y así da cuenta el formato de pago, de acuerdo de pago, plan de cuotas Marlon Antonio Vélez, valor 1.692.489 el 6 de diciembre de 2021, con el sello respectivo de Banco de Bogotá. En ese orden de ideas, conforme la documental que hemos, o más bien las leyes que hemos puesto a disposición, especialmente la 1266 de 2008 y 2157, conforme al artículo octavo, deberes de las fuentes, esa información debió ser producto de un reporte completo, exacto, actualizado y comprobable. Es decir, que Banco de Bogotá procedió o debió haber procedido para esa fecha o al mes siguiente del pago mismo, conforme su deber, y que da cuenta la ley 1266 y 2157 de 2021, proceder a reportar la información exacta, actualizada. Y esto es que había existido un pago voluntario, derivado del acuerdo de pago a que hemos hecho alusión, y ante el pago de la CAA demandante, de lo cual no hay discusión, y totalmente corroborado por las partes y existe la documental pertinente. No obstante, no lo realizó, sino que la CAA demandante continuó en mora, reportado negativamente, hasta abril de 2024, cuando lo correcto era que para esa misma fecha de 2021 se procediera a reportar el pago voluntario y no esperar, tal y como da cuenta la respuesta de DataCrédito, que en el mes de abril de 2024 la Sociedad Banco de Bogotá reportó la obligación en estado de pago voluntario, pero aún así que lo reportara como pago voluntario en abril de 2024, lo hizo con corte a marzo de 2024, circunstancia que no corresponde a la realidad, no es exacta. ya que el acuerdo se hizo para diciembre de 2021. Ya con posterioridad, Banco de Bogotá, y como lo certifica DataCrédito, la obligación dejó de visualizarse en la historia de crédito del titular desde el mes de mayo de 2024 hasta la fecha de contestación de este requerimiento. Estas últimas circunstancias de que en abril de 2024 se reportó el pago voluntario con corte a marzo de 2024 y que a la fecha dejó de visualizarse esa anotación, corroborado por las partes, y da cuenta la respuesta de DataCrédito, el operador de información financiera, ponen de presente, y así lo ratificó el representante legal que estuvo reportado, don Marlon Vélez González, desde diciembre de 2021 hasta octubre, hasta mayo de 2024, no correspondiendo a una información exacta, dicho reporte por la fuente de información Banco de Bogotá. En ese orden de ideas, se denota un incumplimiento a los deberes legales de Banco de Bogotá en cuanto hace alusión a la actualización, reporte, a que hace presente la Ley 1266, especialmente en cuanto al deber de garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Razón por la cual la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales declara no probada la excepción que Banco de Bogotá denominara en su escrito de demanda, de contestación, perdón, inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual. Téngase que hay un deber, una omisión por parte de Banco de Bogotá, una conducta que llevó al incumplimiento de un deber legal propio en el desarrollo de este tipo de relaciones contractuales. Al no reportar información exacta, veraz, verificable a los operadores de información. En ese orden de ideas, se solicita unos perjuicios relacionados con el no poder obtener un crédito, el haberse cancelado unas tarjetas, el no haber adquirido unos productos desde el año 2022 a 2024. En relación con la prestación relacionada con el resarcimiento por parte del banco de los daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda y su interrogatorio, señalados con la pérdida de oportunidades en la adquisición de productos de consumo, crédito, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe certeza requerida que permita, por un camino racional y aún bajo la interpretación pro consumidor, llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía a don Marlon acreditarlos en este proceso, a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, más allá de las manifestaciones o argumentaciones de haberlo sufrido. Y al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. Y es que en la sentencia SC 2448 de 2017, del 7 de diciembre más exactamente, con radicado 2002-0068-01, indicó que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual, si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acatar tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento e infracción a un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Y es que señala la Corte que uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin ocurrencia y sin demostración no hay lugar a reparación alguna. Trayendo a colación sentencias del 1 de noviembre de 2013 y del 17 de noviembre de 2016, todas de la Corte Suprema de Justicia. Y finaliza señalando que para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Corte Suprema de Justicia, 27 de marzo de 2003. Que la condición de ser directo reclama la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento. Y finaliza que no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, señalando a este respecto cuando menos bases para su valorización. En esa medida no se encuentra probada, don Marlon, prueba alguna que acredite la causación de perjuicios materiales derivados del reporte, pues más allá de su dicho o de la falta de actualización, pues más allá de su dicho no se encuentra soporte probatorio del mismo. Incluso, aparte actora reconoció en su interrogatorio de parte que ya le fue expedida cartas de aprobación para su crédito hipotecario, por lo que no efectuó ninguna derogación por ese concepto y menos en la cuantía que aquí se reclama. Ahora, en lo que se refiere o hace alusión al daño moral, tal como lo ha entendido la jurisprudencia, estos daños deben ser objeto de prueba. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T212 del 15 de marzo de 2012, magistrada ponente, doctora María Victoria Calle Correa, al analizar el precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre daño moral, indicó: hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no se niega su procedencia en el evento de que se presente lesión a alguno de los bienes extrapatrimoniales y señala a la Corte como honor, reputación, entre otros, y estuviese demostrada en el expediente. En ese mismo sentido, recuérdese que el perjuicio moral tiene naturaleza subjetiva. Por ende, al estar en el fuero interno de cada individuo, la carga mínima es decantar el concepto en que se funda su propósito. Y después de partir de este terreno, demostrar, por cualquiera de las vías probatorias autorizadas en nuestro ordenamiento procesal civil, que no son pocas, las condiciones de los supuestos de facto que alega el interesado, carga que le incumple en los términos del artículo 167 del Código General de Proceso. Por lo que, revisado el plenario, no se encuentra ningún medio probatorio que permita a la delegatura acreditar la causación de los respectivos perjuicios, tanto materiales como morales, debiéndose señalar respecto a lo manifestado por el demandante en sus alegatos en relación con los reportes ante centrales de información, que es ante la decisión que se afecta en esta sentencia. En cuanto a la no actualización de los mismos ante centrales de información, al no reportar una información veraz y verdadera, en lo que respecta ahora al daño al buen nombre, la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia, específicamente en sentencia SC 10297 de 2014 del 5 de agosto, magistrado Ariel Salazar, indicó: en cuanto al menescabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestre la violación culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia, es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de ese incumplimiento, se tiene por probado el detrimento al bien superior que es objeto de la tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera, el objeto de la tutela judicial, señala la Corte, efectiva, civil en este específico evento, es el derecho fundamental al buen nombre, en sí mismo considerado, y no la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral, o la vida o relación del sujeto. En ese orden, el reporte negativo, desde diciembre de 2021, en mora de la obligación relacionada con la tarjeta de crédito, y concretamente la no actualización, y hasta abril de 2024, no correspondía a la realidad. En otras palabras, Banco de Bogotá no garantizó o incumplió su deber de garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, de lo que se deriva el incumplimiento. Pues a pesar de que llegó a un acuerdo de pago con el demandante el 6 de diciembre de 2021, el cual fue honrado y cumplido en su totalidad por el acá demandante, el banco incumplió su deber legal a no reportar el pago voluntario desde ese momento, finales de 2021, sino que mantuvo reportado negativo al acá demandante hasta abril de 2024, fecha en la que, conforme el interrogatorio del representante legal y la respuesta de Atacrédito derivado 37 del recado del asunto, la Sociedad Banco de Bogotá reportó la obligación en estado de pago voluntario, pero con corte a marzo de 2024. Esa orden de ideas implicó que la información dada por el banco como fuente no fue revelada, exacta ni actualizada por más de 2 años, fecha en la que, según el reporte de Atacrédito para mayo de 2024, por solicitud expresa de la sociedad, la obligación dejó de visualizarse en la historia de crédito del titular desde el mes de mayo de 2024 hasta la fecha en contestación de este requerimiento. Lo anterior implica que no actualizó la información desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2024. Más de 2 años sin que se actualizara la información conforme era su deber. Esa información que tenía reportada de la CAE Manante afectaba su buen nombre, no correspondía a la realidad, era inexacta, concretamente al buen nombre como derecho fundamental. Por lo que, dado que el reporte no correspondía a la verdad, no era exacta ni actualizada, realizado por el banco demandado, la delegatura encuentra, conforme con el precedente jurisprudencial anunciado, que por ello mismo configura un daño, por lo que se encuentra responsabilidad contractual de la entidad financiera. Bajo el anterior marco, para esta delegatura no cabe duda que, probado el incumplimiento de la pasiva, se genera un daño extrapatrimonial por la afectación del derecho personalísimo del buen nombre, de expresa protección constitucional. Y en tal sentido, atendiendo las facultades extra, petita, ultra, establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, se condenará al establecimiento bancario demandado a título de indemnización por perjuicio al buen nombre del actor a reconocerle la suma de 4 millones de pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley. Y es que póngase de presente que dicho actuar que deriva el incumplimiento, la no actualización, ocurrió conforme se indicó en el interrogatorio de parte del representante legal por un error operativo. Error operativo que en forma alguna tiene que soportarlo el acá demandante y verse afectado en su buen nombre, como en efecto quedó probado en el presente proceso al no ser actualizada la información, no corresponder con la realidad. Así las cosas, no se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer estas causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada o sin efecto la excepción propuesta por Banco de Bogotá, atendiendo lo señalado en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar contractual y legalmente responsable Banco de Bogotá S.A. al no garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable respecto del señor Marlon Antonio Vélez González relacionado con la tarjeta de crédito terminada en 7106. Tercero, condenar a Banco de Bogotá a reconocer al señor Marlon Antonio Vélez González a título de indemnización de perjuicio extrapatrimonial la suma de 4 millones de pesos, la cual deberá ser pagada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Notificados en estrados.